Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
El siguiente segmento es Clasificación F, Formativo, Educativo Cultural. A, apto para todo público.
Desde los estudios de BBN presentamos Clásicos Cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora.
Continuamos la lectura del libro Cosecha Española, escrito por Lidia de Guers y Winifred Pierce. Después de su matrimonio, Luis de Guers continuó llevando a su madre a Mosteira, hasta que el auto gastado por el largo servicio un día quedó fuera de combate. Entonces arreglaron que doña Lidia y una hija que estaba de visita con ella fueran con el coche de caballos y se encontraran con Luis en la feria. Las mujeres llegaron a las 8 y pasaron la mañana distribuyendo literatura entre la gente. Esta vez hallaron oposición de parte de un comunista que declaraba no creer en Dios. «Pues bien, amigo», le dijo doña Lidia, «es usted de veras un pobre hombre si no tiene un Dios que le ayude en sus pruebas. Yo no podría vivir si no le conociera. Lo llevo conmigo todos los días». Sentada en el suelo, cerca de allí, escuchó la conversación una anciana que pidió un libro. Ella no sabía leer, pero dijo que su nieto, que asistía a una escuela republicana, se lo leería. Cuando ella recibió un Nuevo Testamento, el comunista preguntó si no había también uno para él. «Pero usted lo que hará es romperlo», dijo doña Lidia. Como prometiera no hacerlo, le dio un Evangelio de San Juan, a condición que se retirase y no la molestara más. Pero su hija, hablando en inglés, le rogó que no lo despidiera, ya que después de todo bien podría ser que estuviera sintiendo su necesidad espiritual. Yendo a almorzar a un restaurante, lo perdieron de vista y finalmente olvidaron el encuentro en su preocupación por la ausencia de Luis de Guers. Este llegó finalmente a las 4 de la tarde, cansado y empapado hasta los huesos, habiendo tenido que andar 15 millas bajo la lluvia. El trío se instaló en el carruaje vacío mientras él tomaba una ligera merienda y decidieron comprar sin demora otro automóvil, no solo por ser imprescindible para viajar, sino porque habían descubierto que es casi imposible predicar al aire libre sin un auto que sirva de púlpito. Convenido el precio que podrían pagar, para lo cual contaban con el dinero disponible, se dieron a examinar los coches, nuevos y usados, que se ofrecían en venta. Pero todos eran demasiado caros. El gerente del banco les ofreció adelantarles una suma de dinero, pero doña Lidia la rechazó, diciendo que Dios proveería uno por el precio que podían pagar. Sin que ellos lo advirtieran, el comunista había estado observándolos y al final del día siguió a Luis de Guers al ómnibus. En el viaje de vuelta hizo muchas preguntas relacionadas con la religión hasta que, poniéndose repentinamente en pie, exclamó: «Hoy he oído la verdad por primera vez. Si yo pudiera estar tan seguro de mi salvación como lo está este caballero, vendería todo lo que tengo y saldría por España a proclamarlo a la gente». Luis de Guers al principio se sintió inclinado a dudar de su sinceridad, pero él insistió en que quería decir precisamente eso. Y el curso de la conversación siguiente permitió advertir que estaba sinceramente convertido. Después dijo: «Entiendo que usted necesita un auto, señor. Mi hermano sabe de uno que puede que le convenga». Eventualmente, Luis de Guers compró el automóvil, cuyo precio era el mismo que habían decidido pagar. Y desde entonces ha cubierto centenares de millas en la obra de difusión del Evangelio. ¿Coincidencia o providencia? Seguramente ya ha sido contestada la pregunta. Capítulo 20. El territorio enemigo. Creyendo que en los altos propósitos de Dios ella no ha de morir mientras no haya completado su obra, doña Lidia nunca ha permitido que el temor la aparte de los lugares de peligro. Durante una vida entera pasada sin reservas en el servicio de Cristo, ha sido llamada a afrontar peligros que hubieran hecho vacilar el corazón de más de un valiente. Pero con magnífica osadía, ella continuó el camino señalado por Dios y nunca sufrió mal alguno. Han llovido piedras sobre ella, multitudes han aullado en su rostro, pero ella siempre ha salido triunfante. Lo mismo acontece con su hijo y su esposa, con quienes compartiera muchas memorables experiencias, siendo un caso notable el de su impremeditada escala en Allariz. Estaban recorriendo Galicia con el Evangelio cuando el auto sufrió un desperfecto en las afueras del pueblo. Una revisión descubrió el hecho fastidioso de que necesitaba importantes reparaciones. En el primer momento se hubieran sentido inclinados a lamentar el accidente, si no hubieran recordado que anteriores ocurrencias de naturaleza similar habían resultado, en los designios divinos, inesperadas oportunidades para dar a conocer el amor de Cristo a los habitantes de lugares en que el Evangelio era desconocido. Estimulada por esos recuerdos, doña Lidia pidió alojamiento en el hotel, hallando en los dueños personas hospitalarias, buenas comodidades para la compañía y un amplio garaje donde Luis podría reparar el coche. No había pasado mucho antes que descubrieran que se encontraban en un verdadero baluarte del romanismo. El pueblo estaba lleno de iglesias. Una moderna Atenas, cuyo paganismo hubiera arrancado a San Pablo la exclamación: ¡Oh, hombres de Allariz! En todas las cosas veo que sois muy supersticiosos. Enfrente mismo del hotel había un gran convento. Su simpatía voló hacia las reclusas cuando supo que suspiraban por la libertad que habían renunciado, creyendo que con ese encierro religioso ganarían el favor de Dios y una mayor bienaventuranza en el mundo venidero. Según se decía, una monja había recurrido al extraño procedimiento de dañarse los dientes, pensando que podría huir yendo a visitar al dentista. Pero la madre superiora no se había dejado burlar así como así. «Eso puede arreglarse fácilmente», fue su respuesta. «Haremos venir al dentista aquí». Convencidos de que detrás de su forzada detención en el pueblo había un propósito divino, los visitantes ingleses empezaron a hacer planes para una campaña de evangelización. A fin de conocer el vecindario, Luis de Wirtz y su esposa hicieron una larga caminata por los alrededores. Al regreso, subieron una colina, desde cuya cima pudieron contemplar a vuelo de pájaro el pueblo, descubriendo un hecho inquietante. En una hondonada detrás del hotel, se agazapaba un monasterio jesuita. Este descubrimiento cambió por completo todo el aspecto del lugar y comprendieron que cualquier esfuerzo de su parte encontraría una oposición fanática. La orden de los jesuitas, la más acérrima enemiga de la cristiandad evangélica, fue fundada por Ignacio de Loyola en 1534. Y aprobada por bula del Pablo III en 1540 para la conversión de los herejes y la propagación de la religión católico-romana. Tienen la reputación, por más abnegación que a veces muestren, de ser inescrupulosos en los medios que emplean para el logro de su fin, que es, en términos generales, el restablecimiento de la tiranía de la Iglesia sobre toda la cristiandad. Tal es el juicio imparcial de la Nuttall's Encyclopedia. todo jesuita en el momento de su iniciación, con una pluma mojada en su propia sangre, firma un documento en el cual se compromete a procurar la muerte de todos los activos disidentes de la Iglesia romana, estando justificado para el caso el empleo del cuchillo y la copa de veneno. Sin embargo, sin dejarse arredrar por lo que significaba la presencia del monasterio, aquellos intrépidos soldados de la cruz decidieron plantar el estandarte de su maestro en el mismo medio del campo enemigo. Luis de Werth solicitó y obtuvo permiso para realizar reuniones para hombres en el salón del ayuntamiento. Y dos, y a veces tres veces al día, estaba colmado de oyentes ansiosos, entre los cuales frecuentemente se contaba el alcalde. Aquí, como en todas partes de España, la gente común daba la más entusiasta recepción al Evangelio. Fueron distribuidos más de 800 testamentos y la gente pedía más, solicitando la dirección de la Sociedad Bíblica en Madrid, a fin de obtener cantidades para repartir entre los habitantes de las aldeas vecinas, que sabían estaban ansiosos de tan buenas nuevas. La primera tarde que pasaron en Allariz, un desconocido visitó a doña Lidia y sus compañeros. Dijo que había regresado poco antes de Buenos Aires, donde había conocido a Cristo. No animándose a decírselo a su madre o a algunos de sus conocidos, en vista de que eran todos católicos romanos, había buscado a sus correligionarios protestantes tan pronto como había tenido conocimiento de su presencia en el pueblo. Y sabiendo cuán grandes eran los peligros que los amenazaban, asumió desde entonces el papel de guardián de ellos mientras durase su estancia. Comprando estampillas en una gran tienda en la esquina de la plaza, se aprovechó la oportunidad para contar a la propietaria y su hijo las buenas nuevas del amor de Dios. Estos demostraron sumo interés y la conversación continuó durante largo rato. Llegaron otros clientes y se quedaron escuchando hasta que se hubo reunido toda una multitud. Tan ansiosos estaban todos por el mensaje que cuando doña Lidia dijo que debía ir a otra tienda para comprar una botella de agua, el joven de la casa se ofreció para ir él, a fin de que ella pudiera quedarse y hablarles más. Al día siguiente volvió a tan curioso auditorio y se reunió una multitud semejante. Al tercer día, la concurrencia rebosaba en la calle. Entonces se presentó una mujer bien vestida, abriéndose camino en pellones. Aleccionada por los jesuitas, comenzó a lanzar epítetos insultantes sobre la predicadora y hacer falsas acusaciones contra alguien que había predicado el Evangelio en un pueblo no lejano. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Los dardos del enemigo se tornaron contra él y la interrupción sirvió a los intereses del reino. Cuando los gritos frenéticos de la mujer hubieron atraído a una multitud mayor aún, doña Lidia pudo reducirla a silencio y luego predicó a ese auditorio enormemente aumentado, entre el cual se contaba la enviada de los jesuitas. Esta fue la lectura del libro Cosecha Española, escrito por Lidia de Werth y Winifred Pierce y publicado por Editorial La Aurora, Buenos Aires, Argentina.
Ha estado escuchando Clásicos Cristianos. Si desea escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en www.bbnradio.org. Clásicos Cristianos es una producción de BBN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.com www.bbnpresentamos.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.